Generous.
Her face is a map of the world, is a map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it, it makes you count. And I feel like walking the world, and you can hear she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. She fills up every corner like she's born in black and white. Makes you feel warm when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly she's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big so tired. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be.
Katie Tunstall, nos vamos a los The Offspring. Esto es Pretty Fly.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't eat fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight a feel and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know.
tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
So don't you fake. Play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field. Keep it real. For you know way. For you know way. So if you don't rage, just overcompensate. At least you know you can always go on Nicky Lane. The world needs wannabes. The world loves wannabes. So let's get some more wannabes. Hey, hey, do that brand new.
Aficionados a las noticias,
a la música y al mate de la mañana.
No es ficción.
No es ficción.
Es radio. Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
Las 9 de la mañana, 6 minutos, estamos en Radio Aficionados, por supuesto, hasta las 10, con una mañana gris nuevamente, con una neblina que todavía sigue molestando,
sí,
en la visibilidad.
Un poco.
La temperatura 10%, y la humedad del 99%.
La temperatura
10 grados.
De 10 grados, yo te entendí.
10 grados.
Y la audiencia también.
Y la humedad del 99%.
Se entendió.
Ahí estamos.
Está muy bien. Bueno, vos anoche me preguntabas, me mandó un mensaje Rocío. Me mandó un mensaje. ¿Estás viendo los Gardel? Me dice. Le digo, mirá, no sé dónde los pasan.
¿Dónde es ese televisor?
Se pasaron por
eso.
TNT y por HBO Max, para los que tienen esa plataforma. Pero yo te decía, yo le contaba a Ro, yo ya sabía lo que habían sido algunos premios, porque se entregan por la tarde. Esto se graba y después no lo pasan en vivo.
Yo pensé que estaba ocurriendo por la noche.
No,
porque
había
unas cositas sueltas.
Claro, algunos que yo sigo, artistas y demás, ya habían delatado lo que había pasado. Yo sabía que Carca había ganado el premio a Mejor Rock Alternativo. Sabía que Milo J venía arrasando con los premios. De hecho, fue el gran ganador Milo J.
¿Cuántos premios se llevó Milo?
¿Cuántos se llevó Milo J?
Porque sé que ganó con la canción que cantó con Silvio Rodríguez.
Entre
Lucierna,
ellas, claro.
Que se la dedica a su abuela, que es una canción
exactamente.
Preciosa.
Se alzó
preciosa.
Con el mejor premio, exactamente. A la canción por Niño y la canción Lucierna, que es junto a Silvio Rodríguez, mejor canción de autor.
Okay.
¿Sí? Ganó mejor videoclip corto y el álbum La Vida Era Más Corta.
Bien.
Así que ganó varios premios en la jornada. Nati Peluso fue premiada por Mal Portada. A vos que te gusta mucho.
Me gusta Nati.
Yo anoté los que a vos más te gustan.
A ver, dale.
Nati Peluso, pobre, que la están criticando porque ha adelgazado mucho. La critican cuando no adelgaza, la critican cuando adelgaza.
No se opina sobre el cuerpo de los demás.
No, exactamente.
Sí,
no se debe opinar.
Sí, qué sé yo.
Bueno, sí, estoy de acuerdo, que tiene que ser así.
¿Qué más, dale?
Mejor álbum, Catriel y Paco Amoroso.
Catriel y Paco Amoroso ganaron muchas cosas.
Sí, mejor canción pop rock con tetas. Colaboración internacional.
¿Quién?
Charly García y Sting por In The City, canción que hemos pasado acá, ni bien salió. Y la consagración final, que se la lleva Milo J con el álbum del año y Gardel de Oro 2026.
Qué grande, ¿eh?
Milo J sí, subió y dijo, no puedo creer este reconocimiento, y dijo un par de malas palabras, porque es joven, es un chico joven.
Es muy joven.
Dijo un par de malas palabras, apenas tomó el micrófono.
Es una revelación.
Sí, exactamente. Me gustó mucho de los premios que yo que estaba esperando con mucha expectativa. Mejor álbum de folclore para Maggie Cuyén. Yo la amo a Maggie Cuyén.
Es muy buena.
Es una artista extraordinaria. Y mejor portada de álbum para Juana Molina.
Mirá vos.
Que la diseñó Alejandro Ross. Esa Juana Molina que parece que está con un cepillo así arriba de la cabeza. Me encantó esa tapa de álbum, ganó también.
Porque hay muchas categorías. También ganó Lali, mejor artista pop. Y me pareció interesante lo que dijo, ¿no? Que Lali, que está por hacer un River y está en la full con eso, nos hacen creer que decir lo que pensamos o lo que sentimos nos aleja del público o puede costarnos caro. Este álbum me demostró todo lo contrario, ¿no? Lali, que obviamente viene tomando posición política muy clara y necesaria también.
Una de sus canciones es Fanático,
claro,
que remite directamente a la figura del presidente, que cada tanto la hostiga.
Sí, hace tiempo, hace un tiempito que, bueno, se está enfocando más en los periodistas, sí, nosotros, sí, que, sí, que en los artistas.
Pero ya va a volver a los artistas.
Ya va a volver.
Ya va a volver, ya va a volver.
Así que, Lali, sí, felicitaciones, un look impresionante, toda vestida de negro, con un sombrero.
Así es.
También con el mismo género, con un cuero medio ahí extraño.
Sí, y fue...
Pero muy lindo.
Malena Bertoldi también fue, entró con un look tremendo, entró con una suerte de peluca gigante.
Sí.
Dice, ¿puedo ser o Juliana Gatas de Miranda? Sí. O Cristina Fernández de Kirchner, dijo. Y después subió a tocar una versión de Quieren Rock de Intoxicados con su hermana, con Lula, de Eruca Sativa.
Bien.
Así que sí, realmente muy, muy, pero muy bien. Bueno, grabación del año, niño para Milo J. E ingeniería de grabación también para La Vida Era Más Corta de Milo J. Mejor álbum artista de rock para Quien Trabajas, volumen 1, de Marina Bertoldi, que reciente la mencionaba.
Bien.
No ganó nuestro amigo Ignacio Montoya Carlotto.
Le mandamos un beso grande.
Le mandamos un beso grande a Pacho, que hizo un muy buen disco con Lorena Astudillo. Él finalmente no ganó. Bueno, ganó Décimas de Maggie Cuyen. Mejor álbum artista pop ganó Lali, como bien decías vos, uh-huh, con No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. Bueno, más o menos los premios fueron por ese lado. Mal portada de Nati Peluso en álbum artista tropical y cumbia.
Qué raro.
¿Ese rubro? Bueno.
No lo tengo tan escuchado.
No,
como
lo sé,
cumbia.
Yo tampoco, no lo tengo tanto. Pero tanta cumbia tiene.
Había una categoría especial para cuarteto.
¿Qué sed ganó Luke Ra?
Luke Ra.
¿Qué
claro.
sed? Justamente estaba mirando eso.
Okay,
de
genial.
Luke Ra, el pibe de los pelos azules.
Sí, me encanta
el
Luke
pibe. Ra. Sí, a mí también. Me parece un pibe, aparte, muy inteligente.
Capo.
Me
sí,
parece
total,
muy
total,
pibe.
Total.
Sí, sí.
Bueno, genial, Ale. Un poquito de lo que fueron los premios Gardel en el día de ayer. Y con esta musicalización, y seguro nos está escuchando atentamente porque le gusta mucho la música, nuestra compañera Marcia Ojea en el móvil. Bien, hola, Marcia, buen día. ¿Cómo andás?
Muy buenos días. ¿Cómo están?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien.
Bien. Estuve bailando un poco con The Offspring.
Ah, te okay. gustó Pretty Fry.
Me bien. Encanta.
Yo sabía que
musicalizó parte de mi adolescencia, The Offspring.
Me parece
varios
muy...
géneros musicales.
Muy bien.
Yo
muy
te
bien.
Hago claro, por tu edad, yo te hago por ese lado, te hago por Blink.
Es Swiftie ella.
Que sos...
Soy Swiftie.
Es Swiftie.
Sí.
Ajá.
Pero eso es más de ahora, ¿no?
Eso
en
es
mi
más
adolescencia
de ahora.
Era otra cosa.
Claro, claro.
Tu adolescencia te la hago con Blink, con Sum 41, The Offspring.
Ay, me encanta, sí.
Sí, 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 le sacaste la ficha.
¿Viste cómo le saqué la ficha?
Le sacaste sí. la ficha.
Bueno, me alegro
y
mucho.
Y también para el lado del pop. Pero bueno, les cuento un poco de información y algo que va a suceder en un ratito nada más. Estoy en la zona de 120 y 34... porque la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina van a estar movilizando en un ratito desde aquí hasta la Municipalidad de La Plata con un reclamo que tiene que ver con la regulación de los transportes por aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Pensemos en Uber, Didi, Cabify. Bueno, todos ellos están denunciando de que hay una persecución muy importante hacia el sector. Es cierto que en Argentina no está regulado el uso de estas aplicaciones, pero que se han instalado fuertemente, ¿no? Incluso en el uso, no solamente aquí en la ciudad de La Plata, sino que en todo el país, ¿no? Ellos han preparado un petitorio y están trabajando en un proyecto de regulación para los trabajadores del sector, y en minutitos nada más, a las 10 de la mañana, van a estar movilizando rumbo hacia la Municipalidad de La Plata. Yo estaba aguardando por la llegada del titular del espacio, pero si les parece, puedo charlar con varios de los conductores que se encuentran
sí.
aquí en el lugar.
Sí.
Hay de vehículos, o sea, de autos y también de motos, porque también están los representantes del sector, que bueno, se espera que dentro de un ratito lleguen muchos más, justamente. Voy a ver si puedo molestar por acá. Voy a molestar por acá, a ver quién me dice yo.
Pero usted no molesta, Marci.
Yo no molesto.
No molesta.
Yo, acá, ahí me dice genial. Ale, ¿cómo estás? ¿Alejandro?
Alejandro, sí.
Un gusto. Bueno, contame un poco, ¿en qué están trabajando? Bueno, ¿de qué se trata este proyecto que están llevando usted?
Bueno, hoy a las 10 arrancamos a la municipalidad de acá de 120 y 34. Vamos a ir a llevar unos petitorios, más que nada para que se regularice el transporte de las apps y poder estar un poco más tranquilo mediante, más que nada, por la cacería de los taxis, del municipio, de control urbano. Ahora, por ejemplo, tiene que llegar el referente de nuestra agrupación, que es Pablo León. Así que seguramente está llegando porque me dijo que tenía otra entrevista. Por suerte está, hay gente que quiere escuchar nuestra opinión. Y bueno, nada.
A ver, recién me decían que hay muchos controles en la Municipalidad de La Plata. ¿Se trata, por ejemplo, de controles puntuales en la vía pública o hay persecución?
Hay persecución, porque uno puede meter un control en una rotonda, aparte, incluso en Plaza San Martín, que es donde está Credit, que no me acuerdo exactamente la clínica ahora, pero están cazando a todos los muchachos que hacen aplicación, tanto sea Didi, Uber, también a los muchachos que hacen Rappi, están todos en la misma, están en una cacería constante.
Te quería consultar, ahí está llegando. Bueno, genial, ahí lo vamos a molestar al titular del espacio que está llegando para charlar unos minutitos. Buen día, estamos en vivo para Radio Provincia, ¿cómo estás?
Hola.
Para la FMU.
¿Cómo va? Buen día.
Bueno, estábamos hablando un poquito con los compañeros acá de la agrupación de lo que están sucediendo, ¿no? De los controles que está habiendo, que son muchos, según nos relataba Alejandro, y que sienten que hay una persecución al sector, ¿no?
Sí, hoy los controles son muy exhaustivos, ahí está prácticamente habiendo una caza de brujas hacia los conductores. Eso es lo que estamos sufriendo.
Bien, bueno, y te quería consultar porque recién hablaban de que se le va a llevar un petitorio, pero que están trabajando puntualmente también ustedes en un reglamento.
Sí, nosotros estamos trabajando en un proyecto propio que consideramos que más allá del reclamo tenemos que llevar propuestas, entonces estamos trabajando en eso para generar un marco regulatorio para la actividad.
¿Te puedes contar un poco acerca de esas propuestas?
Principalmente igualar un poco las condiciones con los taxis y remises, o sea, que los coches cumplan una cierta antigüedad, que tengamos un seguro correspondiente para aplicaciones, un carné profesional, la BTV, bueno, todo el monotributo, todo ese tipo de cuestiones.
Bien, te voy a poner en comunicación, Pablo, con Alejandro y con Rocío para que charles unos minutitos.
Bueno.
Hola, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Rocío por aquí.
Hola, ¿cómo va?
Bien, bien. Te quería consultar si tienen un estimado de cuántos conductores o conductoras hay en aplicaciones, ¿no? Digo, en el área metropolitana de Buenos Aires, no sé cómo lo pueden llegar a tener contabilizado, aunque sea un estimativo.
Mira, estimamos que en la región de La Plata, por ejemplo, toda esta región es alrededor de 10.000 y nos quedamos cortos.
10.000.
Sí, y lo que es todo el país, alrededor de 600.000
autos. Es impresionante.
10.000, sí, sí. 10.000 por afuera de lo que son las tradicionales de taxis, claro. Remises y demás. Esto es solo aplicaciones.
Exacto. Solo aplicaciones, sí.
Uh-huh. Es increíble, ¿eh? Es un número altísimo.
Sí, la actividad ha crecido mucho. Lo que pasa es que también hay bajos requisitos para ingresar. Entonces, claro.
¿Cuáles son los requisitos? Contanos un poquito.
Y, por ejemplo, te permiten coches desde el año 2002,
sí,
en adelante. Y no te piden carné profesional, no te piden monotributo. Entonces,
¿condiciones del auto?
Tampoco las revisan. En teoría los coches tienen que estar todos en condiciones, obviamente, pero no hay un control. En 2 horas, 3 horas ya estás trabajando, te registrás y estás trabajando.
2002, ¿y a un taxista qué modelo le exigen que sea mínimamente?
Creo que hoy está en alrededor de 2015, por ahí aproximadamente.
Ah, claro, uh-huh, claro, hay una diferencia. Claro.
¿Y hay taxistas, sí, o autos que están en una flota de remises y demás que también se suman a las aplicaciones?
Sí, sí, de hecho, ellos están trabajando, la mayoría, diría yo, de taxis y remises están trabajando con aplicaciones.
Claro.
Así que también ellos son parte interesadas del tema.
Porque hay más demanda, ¿no?, de la gente por aplicación.
Sí, 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 exacto.
Ok, bien. ¿Y conoces casos que tengan un trabajo principal y que además usen en las aplicaciones para sumar algún ingreso más?
Y en estos momentos hay una, yo diría que por lo menos la mitad de los que están activos son choferes que hacen, lo toman como segunda o tercera actividad. Uh-huh. Incluso gente que, profesionales y muchos jubilados, mirá, que no llegan a fin de mes.
¿Jubilados también?
Sí, sí, mucho.
Uh-huh. Qué panorama, ¿eh?
¿Tienen panorama? ¿Comunicación entre ustedes, digo, en alguna instancia?
Y como a para través de grupos de WhatsApp nos manejamos mucho.
Okay. Uh-huh. Okay. Bueno, ¿y cuál es la idea del proyecto, no? De tener algún tipo de regulación. ¿Cuáles son los puntos principales?
Que se regule los requisitos, como le comentaba hace ratito, los requisitos para que tenemos que cumplir nosotros, los coches, y por otro lado, para las mismas aplicaciones, ¿no? Que se puedan registrar en el país, que cumplan también con el pago de impuestos y que tengan alguna cuestión laboral con nosotros.
Claro, porque al ser aplicaciones que además son internacionales, no hay una registración ahí, tampoco ustedes están en condiciones como de dependencia, ni tampoco se paga impuestos.
Sí, tal cual.
Okay.
Tal cual.
Bueno, seguiremos de cerca el tema, Pablo, sí. Gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo.
Bueno, el testimonio de Pablo entonces de uno de los, del titular de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina, y estuve charlando fuera de micrófono con varios de ellos, incluso un señor me contaba, yo soy jubilado y no tengo la mínima, no me alcanza, y por eso estoy manejando Uber, y después nos contaban de que, claro, como ahora son tantos aquí en la ciudad de La Plata, 10.000, como bien les dijo, lo que está sucediendo es que al haber tanta oferta de vehículos, ha bajado mucho la tarifa. Entonces me decían que antes, más o menos en 4 o 5 horas de trabajo, levantaban 80.000 pesos y hoy tienen que hacer muchísima más cantidad de horas para llegar a ese mismo monto, ¿no? Porque son cada vez más los vehículos que están en la calle.
Sí.
Bueno, es un poco esa la situación.
Sí,
y en las motos es todavía más complicado, claro, porque los valores son
irrisorios,
muy inferiores, ¿no?
Son irrisorios, te llevan 20 cuadras por 1.000 pesos, sí, una cosa así, ¿no?
Sí, nos decían que más o menos las tarifas, que sobre todo las que se manejan en el centro, son de 800 pesos aproximadamente.
Es increíble,
es una
eso?
situación realmente compleja, porque tenés la gente que busca ganarse algún manguito más poniendo el auto, ¿no? Sí, que sí, generalmente por ahí no está en condiciones o con el uso, se termina deteriorando. Los usuarios que les sale quizás más barato tomarse un Uber o una moto que tomarse un colectivo o dos colectivos, y después tenés un gobierno nacional que te dice, bueno, si te quedaste sin trabajo, te reconvertís, te vas al Uber, o no te alcanza el sueldo, te vas al Uber.
Claro.
Por otro lado, te persiguen, ¿no? Te sacan el auto y te ponen una multa. Es realmente muy muy complejo, ¿no? Los tiempos que se viven, Marci.
Así es, bueno, es un poco esta la situación que atraviesan desde este sector. También ya hemos escuchado en varias oportunidades a los trabajadores al volante, los taxistas, los remises, de que están muy
claro, que también con la situación,
porque también les baja a ellos un montón el trabajo, ¿no? O sea, ambas posturas lamentablemente se entienden en este contexto económico tan agresivo para todos, ¿no?
Ni hablar, Marci. Bueno, muchas gracias.
Por favor, beso grande.
Beso grande. Marcio Ojea nos traía esta problemática de quienes tienen que buscarse el mango poniendo el auto o un vehículo para hacer Uber o transportes por las diferentes aplicaciones que existen.
Ahí estamos. Che, un saludo grande, va, ya cortó Marci, a Diego Maldonado, que me escribe por Twitter. Dice, qué bueno empezar la mañana con The Offspring. Y yo le digo que a Marcio Ojea le gustó también, y le estaba escuchando y me dice, pero a mí no me marcó la adolescencia, me dice. Yo ya era viejo cuando salió el tema.
Claro.
Claro, a Marci sí, Marci es muy jovencita, así que bueno, pero le gustó el tema.
Bueno,
gustó.
Genial.
Bueno, estamos bien.
221-508-2447. Tenemos un mensaje de Javi Taxi que lo que podemos compartir.
Vamos a escucharlo a Javi, a ver qué dice.
Javi.
A ver qué dice Javi.
Buen miércoles, Ro, Ale querido, escuchándolo como siempre. Te diste cuenta, ¿no? Hay Duna del año 90 trabajando en Uber. Está totalmente bastardeado esto. No le da bronca, ¿no? 36 años en el oficio, lo mismo que yo ahí enfrente de 11:53. Pongan una radio trucha y los tape a ustedes. O vaya yo con un título de periodismo trucho y labure por ustedes. O como sé de radio, la verdad, me indigna. Muy caliente, me indigna.
Bueno, claro, Javi, sí, que trabaja en taxi hace muchísimo
y
tiempo,
el taxi legal trabaja,
en su sector,
claro,
que está enojado porque hay otros vehículos que, ¿sí?, que se ponen en el mercado, como decía Marci, que salen mucho más baratos.
Que es competencia, que te saca pasajeros, claro,
tal cual. Sí. Pero a su vez, lo que decía Pablo, ¿no? Son profesionales que tienen que de alguna manera rebuscársela para sumar algún mango más y llegar a fin de mes. Es una situación muy compleja para
muy
todos
compleja.
Y todas, y
a
hay que tratar como de sí, comprender desde los distintos lugares.
Exactamente, a mí me apena muchísimo, realmente, sí, sobre todo esto último de, bueno, ya lo hablábamos, ¿no? Profesionales, gente que tiene que hacer otra cosa para llegar a fin de mes.
Tal cual.
Es inhumano.
Ale, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos algo de música?
Pero Bloque Nacional toca, sí, ahora, ¿eh? Qué banda hermosa, Bestia Bebé. Esto es lo nuevo. El tiempo es lo peor. Después le vamos a pegar a los Aviónica haciendo Sale el Sol en vivo. Vamos, 221-508-2447. Somos radioaficionados. Hasta las 10 que vienen las pronta entrega. Bestia Bebé.
Esta vez voy a pensar que puede salir bien. Porque el tiempo no lo puedo frenar. Siempre me hace sospechar. Seguiremos siendo amigos, querrán pasar tiempo conmigo, pensarán por dónde ando y qué voy a hacer. Por esta vez voy a imaginar que lo que hago no está mal, aunque en el fondo siempre va a estar esa duda que me hace pensar. Me vas a seguir hablando, me vas a contar lo que te está pasando. Quiero que dejemos los problemas de lado sin mirar atrás. Es como un cuchillo clavado en el pecho. El tiempo es lo peor. El tiempo es lo me cuenten el final, pero tu risa me hace sentir que nada puede salir mal. Es la historia que escribimos, el camino recorrido, la memoria y los recuerdos, lo que hay que vivir. Es como
aficionados, porque la realidad a veces parece guionada.
papá. Levántate que ya es tarde, dice mi mamá. Otro día en mi vida para comenzar. Otra mañana cuando todo era tan normal. Aunque después de todo, después de todo, me sale el sol. Después de todo, después de todo, sale el sol.
Porque la realidad a veces parece guionada.
Radio Aficionados.
Bueno, las 9:32 de la mañana y anoche mientras estaba durmiendo escuché varios bocinazos.
Ah, y es que
porque terminó muy tarde el partido de Estudiantes y me di cuenta que tenía que ver con eso.
Y los bocinazos vinieron sobre el final.
Sí, serían, no sé, las 12 de la noche.
Sí, Arte lo va a decir uno que estuvo en la cancha.
Hola, Rama, ¿cómo andás?
¿Cómo le va?
¿Todo
buen día,
bien?
Rama, todos. ¿Todo
¿Lo
bien?
¿Viviste con mucha pasión ayer?
Sí, porque me encanta el periodismo y me encanta las coberturas de cada uno de los partidos y, bueno, generalmente te empuja y te acompaña... Sí. La sensación de que Estudiantes estaba quedando fuera, jugó mal, le costó, no fue la mejor noche futbolística del equipo de Alexander Medina y se sabía que se podía dar este tipo de escenario, ¿no? Un equipo como el DIM que llegó con muchos problemas pero con dos resultados posibles, el empate y la victoria, fue llevando el partido al terreno de... Bueno, hacer todo mucho más lento, un poco de tiempo, sí, sí. De cortar los caminos, de no dejarlo jugar a Estudiantes y eso en el contexto de... A medida que va pasando el cronómetro, van pasando con esto de la pausa de rehidratación que agota.
Increíble.
Van pasando los minutos, el equipo no puede hacer un gol, está lejos de poder convertirlo. Empiezan a crecer las ansiedades, las inseguridades, el nerviosismo.
¿Hizo bien los cambios el cacique?
Hizo bien los cambios,
acertó,
yo creo que un
¿no?
poco tarde. A
un
ver,
poco
Estudiante,
tarde.
Estudiante lo termina ganando y es merecedor sí. de esa victoria porque tuvo la decisión de ir a buscarlo. Después se equivocó los caminos, salvo empezó a despertar después de los 30 minutos de cada tiempo, más con empuje, con enjundia que otra cosa, sí. cuando se desordenó, es decir, dejó a liberado el libreto, dijo basta de este libreto, el equipo era anodino, aburrido, muy previsible.
Anodino.
Dijo, basta. Pelota larga, a jugar, a disputar, a tratar de darle un poco más de acción. encontró un equipo endeble, un equipo que estuvo ahí porque se encontró con una victoria en el final en Cusco y no mucho más. Le generó algún cimbronazo, una buena noche del arquero, pero las emociones llegaron en el final, en tiempo de descuento.
Y a los estudiantes.
Con la fórmula de la casa. Con la fórmula de la casa. Quiere. Claro. Generalmente dicen que dos cabezazos es gol, en este caso son tres.
Fueron tres.
Y la expectativa, porque la sensación que me dio, yo estaba en la misma línea de la pelota.
¿Vos dijiste,
no, en el
offside?
Primer golpe de vista me pareció offside.
¿Te pareció
lo que me confundió fue la mano de Mondragón,
claro,
el brazo extendido de Mondragón. Lo cierto es que, bueno, después en la revisión del VAR, cuando traza línea,
sí,
y tarda, la expectativa es, la gente empieza a sacar lo que tiene la tecnología,
tiene
rápidamente. Aquel tiene flow, el de campera roja tiene flow.
A ver, vamos,
bajan todo buscando y rebobinan para ver si era posición adelantada. Quedó la duda en los teléfonos.
No, esta reacción nos mira. Vos sabés que es emocionante. Realmente ahí pasan cosas en las canchas.
A mí no me gusta, ¿eh? Rompo
un
poco. Y rompo un poco.
Para mí también, yo soy antibar, pero me gustó esa parte. Y vos sabés que hay una escena, ¿no? Después viste las repeticiones, sí, te contaste tarde. Hay una pareja que está en los palcos que se dan un beso en la boca cuando el árbitro confirma que es gol de Estudiantes.
Claro.
Ella le da un beso a él. Maravillosa la escena, ¿eh? Como diciendo, ya está, mi amor.
Entre el gol, entre el gol físico,
sí,
y el gol y el festejo.
Exacto.
De un gol habían pasado 3 minutos.
Totalmente.
Es decir, el festejo.
Qué cosa rara.
Desvirtualiza un poco la
un
emoción instantánea,
sí,
del,
sí,
gol.
Sí, sí, porque no podés festejar en el momento, en definitiva.
Exacto. Pero bueno,
lo que, el futbolista lo, puede
lo que me terminó causando gracia fue eso, ¿no? El hecho de hay uno que tiene flow, dijeron. Y bajaron todos corriendo.
Vamos
a revisar. Había dudas hasta que el árbitro termina cobrando entonces el gol para Estudiantes, la clasificación y la posibilidad en este caso de avanzar a octavos de final. Redondeó una noche perfecta, porque no solamente pasó a octavos de final. Entre el 11 y el 13 de agosto se define el partido de ida. Estudiantes, por ser segundo, va a jugar primero de local. A la semana siguiente, si es el 11 o el 13, juega en condición de visitante, se va a hacer el sorteo el fin de semana. En el medio tiene el clásico con Gimnasia. Falta un montón todavía,
bueno,
¿no?
Falta un montón.
Estamos hablando
pasito,
de los segundos, pero para que la gente sepa y tenga como referencia de lo que le viene a Estudiantes, porque recaudó casi $1.5 millones por el triunfo, más $1 millón por pasar de fase. Es decir, había todo un contexto económico también, más allá de lo deportivo.
Que le
permite. No, pero termina desbloqueando un nivel Alexander Medina, porque cuestionamos aquí que el técnico perdía todos los partidos, o el equipo perdía todos los partidos importantes. Ayer era un partido que debía ganar,
lo
terminó ganando, pasó a octavo de final. La Copa Libertadores tiene una sensación difícil. Y en un contexto de neblina y un poco de humo y alegría, sacó las cartas, ¿no? Un poquito la varita mágica, y en ese humo Alexander Medina, después del partido, decía lo siguiente.
En todo momento lo fue a buscar. Por las buenas, por las no tan buenas. Y lo ganamos así, con el corazón. Lo ganamos con el alma, con el espíritu. Este partido habla a las claras lo que es Estudiantes La Plata. Un partido lleno de mística.
Bueno, un partido lleno de mística.
Muy bien.
Estuvo ahí Alexander Medina. Entonces, simplemente para repasar que hoy juega Rosario Central frente a Independiente del Valle para definir el primer puesto. El otro argentino es Independiente de Rivadavia con Bolívar, ya está clasificado, no tiene ningún problema, pero estamos atentos a lo que pase con Platense, que tiene que visitar a Corinthians para definir entonces el pase.
Bárbaro.
Sería histórico para Platense. Boca juega mañana, lo hablamos obviamente mañana.
Genial, gracias Ramiro Martínez.
Gracias Rama, que ahora va a ser
la información deportiva.
Exactamente, en su rol del productor estrella de este ciclo, que va hasta las 10, momento en el que vienen las chicas de Pronta Entrega.
Separamos con una canción, ¿te parece?
¿Quieres que separemos con una canción? Vamos. ¿Por qué pongo esta canción de los Rolling Stones? Mira qué increíble, ¿no? Ayer te conté que murió Sonny Rollins, gran saxofonista de jazz. ¿Sabes quién toca el saxo en este
el
tema?
Mismo.
Justamente
muy
Sonny
bien.
Rollins. Esto es Waiting on a Friend. Rolling Stones desde los remotos 70s. Junto a Sonny Rollins en el saxo, también eterno en el recuerdo. Rolling Stones.
Trying to make some sense.
las 10.
Rocío López y Ale Vidar.
Radio Aficionados.
Las 9 de la mañana, 42 minutos. Sale, desde la semana pasada estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa con el proyecto que busca quitar de la categoría de zona fría a municipios de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis, Mendoza. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires sería la más afectada porque son 90 los municipios que dejarían de tener el descuento en la tarifa de gas de entre el 30 y el 50%, con lo que eso significa, ¿no? Para las familias en este contexto. Recordemos que tiene la aprobación de diputados y que la semana que viene se trataría en el Senado de la Nación. Ayer hubo una reunión en Villa Gesell convocada por el intendente, hablamos la
habíamos
semana
hablado
pasada
con Gustavo Barrera. Barrera. ¿No? Gustavo Barrera, sí.
Exactamente.
Sí.
Para, bueno, diseñar una estrategia, tienen previsto hacer un frazadazo frente al Congreso de la Nación y también crear una red de municipios que estén actualmente contemplados en zona fría para profundizar esta pelea. Estamos en comunicación ahora con Gustavo Pulti, concejal de Mar del Plata, que estuvo en esa reunión y que también forma parte de esa estrategia. Gustavo, buen día. Alejandro y Rocío por aquí en Radio Provincia, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos.
Igualmente. Bueno, cuéntenos un poquito qué se charló en esta reunión ayer en Villa Gesell y cómo buscan crear esta red de municipios para tratar de frenar este proyecto en el Congreso.
Hay dos cosas muy importantes. Primero, una presencia de muchas ciudades, más de 20 ciudades reunidas en Villa Gesell, convocadas por el intendente Barrera, con concejales de todas las ciudades, compartiendo la voluntad de presentar una oposición clara a este planteo que se hace, que es un planteo caprichoso, arbitrario, innecesario e ilegítimo. Todos los conceptos tienen su fundamento. Es caprichoso porque no hay una demanda relacionada con los ingresos fiscales, porque no hay un subsidio de por medio para modificar el régimen de zona fría. Es caprichoso también porque estamos frente a una realidad que significa asegurar en la Argentina que por vivir en una zona más fría no te sale más caro el gas. Simplemente se trata de distribuir razonablemente los costos entre el conjunto de los consumidores con un sentido de equidad. Y es absolutamente arbitrario porque la zona es más fría. No es una zona que le dé lo mismo. Es una zona particularmente más fría y es una conquista que llevó mucho tiempo y que se logró hace algunos años y que no tiene ningún sentido ahora desconocer. Ni siquiera tiene sentido fiscal, porque no es como otra cosa que tiene un subsidio, como les decía al comienzo. Simplemente es ejercer una actitud despectiva, cruel, innecesaria, con cientos de miles de personas, con millones de personas que reciben este beneficio. Por lo tanto, el encuentro de ayer tuvo eso, una presencia de más de 20 ciudades de la quinta sección electoral, tuvo un intendente con la determinación que tiene Gustavo Barrera de convocar al conjunto, tuvo la presencia de la diputada nacional Jimena López, y así efectivamente, como ustedes anticipaban, se plantearon dos cosas importantes. Una, la constitución de una red de ciudades,
sí,
para que los 135 municipios, a través de sus consejos deliberantes, le hagan llegar al Senado de la Nación su voluntad de defender este derecho de los bonaerenses, en mi caso particular de los marplatenses. Y la otra cuestión fue ese planteo ya en extremo, cuando llegue la instancia de tratarse en el Senado, de hacer un frazadazo frente al Congreso de la Nación. Mientras tanto, estamos hablando de los senadores que son tres, ¿no? Juliana Di Tullio, Guado de Petro y Maxi Abad. Así que sería muy importante que, para empezar, los senadores de la provincia de Buenos Aires defiendan los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Punti, me pongo un abogado del diablo, mi postura es completamente contraria, naturalmente, pero me hago eco de algunas cosas que vi en redes y se lo traslado a usted que para que me dé la respuesta. Usted fue intendente de la bellísima del municipio de General Pueyrredón. Alguien decía, para justificar que se quite esto de zona fría, ¿por qué? Decía así textualmente en un tuit, porque una persona que vive en el conurbano, que tiene un paredón enfrente, le tiene que subsidiar el gas al que eligió vivir en Bariloche, frente a un bosque de coníferas y un cielo espejado y demás. Lo traslado, lo pongo para, póngale, para Mar del Plata, a alguien que vive frente a la bellísima ciudad de Mar del Plata, que tiene el mar ahí nomás. ¿Cuál es su respuesta?
Primero, no mucha gente elige dónde vivir. La gente en general vive donde vive.
Claro.
No es que vos estás en el conurbano y decís, me voy a donde están las coníferas.
Claro.
Me voy a la orilla del Nahuel Huapi.
Sí.
Segundo, son comparaciones de contrastes máximos. Entre medio, vos estás en Tornquist y hace frío. Estás en Mar del Plata y hace frío.
Sí, sí, sí.
Y en tercer lugar, y quizá lo más importante de todo, es el mismo fluido, es el mismo gas. Es el mismo gas, que cuesta de dos maneras distintas. Ya demasiado mal nos está yendo con algunas otras cosas, como los combustibles, que no cuestan lo mismo en cualquier parte.
Claro.
Ni hablar en Mar del Plata, donde le pusieron una tasa al gasoil que lo hicieron el más caro de toda la provincia de Buenos Aires.
¿A dónde va eso? Perdone que se lo pregunte, ¿a dónde va eso?
Es una tasa vial que crearon acá.
¿Para caminos es eso?
Calle, sí, pero es una tasa que es la más cara de la provincia de Buenos Aires. Pero no me quisiera ir del tema.
Está bien, pero está bueno que lo cuente, está bien.
Entonces, es el mismo gas que vale dos precios distintos. No todo el mundo elige dónde ir a vivir. En realidad hay una minoría, muy minoría, que puede elegir dónde vivir. La mayoría está donde está su trabajo, donde está su familia. Y además, donde por vivir donde se vive, aún eligiendo dónde vivir, no hay por qué pagar distinto una cosa que es la misma en un lugar que en el otro, ¿no?
No, y además la pregunta es, ¿hacia dónde van a ir esos fondos que hoy se destinan a estos subsidios para las zonas frías, que lo aportan todos los usuarios del país, ¿no? Ese 7,5%.
Acá lo viene planteando el gobernador Kicillof de manera sostenida, con la coherencia de tener un modelo, de defender un modelo sustancialmente distinto en la provincia de Buenos Aires y para toda la Argentina. Acá todo va a parar al mismo agujero, todo va a parar al barril sin fondo de la retribución a la especulación financiera. No va a haber un momento donde la bicicleta financiera, los fondos especulativos, el fondo monetario digan, bueno, ya está bien, ahora viene la etapa donde nos vamos a poder acordar de los que menos tienen, ahora viene la etapa donde vamos a volver a invertir en hospitales. Esa etapa no está en el modelo liberal libertario. No existe, no va a tener fondo, no tiene fin. Hoy es la zona fría, hoy también son los derechos de las personas con discapacidad, llegó la hora de las universidades y va a llegar la hora de todos.
Claro.
Porque el modelo se basa especialmente en concentrar recursos para atender las demandas especulativas y en entregar la minería. O sea, de la única forma que habría un resultado del modelo sería si todos viviéramos en la cordillera, cerca del litio, cerca del cobre, cerca del petróleo, y pudiéramos trabajar de eso. Pero como eso no es una realidad económica, tenemos que pensar la verdad, la más estricta, pura, dura y cruel verdad, que el modelo libertario no tiene fin en su avance contra los derechos de las personas.
No es que en algún momento va a llegar y va a derramar
No va a derramar nunca, como no derramaron nunca en ninguna parte estos modelos, ni va a derramar nunca, como no derramó nunca en la Argentina con Martínez Dios, con Cavallo o con Macri. Tenemos que saber que el modelo no tiene fin en el avance contra los intereses sociales, contra la salud, contra la educación. Avanza por capas, a medida que van vulnerando y a medida que van avasallando, doblegando la resistencia social, van por más. De hecho, ¿qué es lo que le acaba de pedir el Fondo Monetario? Que ahora avancen con las jubilaciones.
Claro.
El Fondo Monetario pide más restricciones.
Más ajuste.
Entonces, no se trata de pelearse con nadie, se trata de decir, bueno, ¿cuál es el modelo que queremos nosotros para los argentinos, para los bonaerenses? ¿Queremos este modelo o queremos un modelo de trabajo, producción, justicia social, soberanía política, Queremos un modelo que aproveche la riqueza y se relacione con la riqueza natural de la Argentina y se relacione con el mundo a partir del progreso del pueblo argentino, o queremos un modelo que trabaje siempre para otros. Yo me preguntaría, si tuviera en una reunión con adolescentes y esta conversación fuera en una secundaria, ¿cómo querés ver a tus abuelos? ¿Y cómo te querés ver vos? ¿Trabajando siempre para para los reclamos de los fondos especulativos? ¿Vos querés que criar a tus hijos y despedir a tus abuelos en una vida donde siempre estemos trabajando para otros? ¿O los querés ver de vuelta descansando en los hoteles del turismo social? ¿Los querés ver de vuelta trabajando 8 horas con recursos necesarios, lo suficientes para poder comprarse la casita? Claro. ¿Cómo lo querés ver? Si los querés ver en ese país, bueno, ese no es el país del modelo liberal libertario, ni de ninguno de los muñecos que van poniendo. Porque cuando se les termine de mancar Milei, van a inventar a otra o a otro que cambia de careta pero sigue con las mismas ideas. Por eso, con Axel y con muchos compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires, de distintos partidos políticos, pero que convergemos en un criterio, estamos decididos a dar una batalla fundamental frente a esto, porque hay que defender el estado de una nación que se caracterizó en América Latina por tener más derechos que otras, no menos.
Tal cual. Gracias, Pulti, por este tiempo con nosotros, y será hasta la próxima.
Bueno, un fuerte abrazo. Que sigan.
Hasta luego.
Un
abrazo, Pulti.
Chao, chao. Gustavo Pulti, concejal de Mar del Plata, Pulti fue intendente, claro.
Y fue diputado acá en la... claro, exactamente. Y fue diputado acá en la provincia de Buenos Aires también.
Tal cual, bueno.
Un hombre que está en la función pública hace mucho tiempo, conoce muy bien la realidad de esa zona. Así que fue una linda entrevista, sí.
Se activa el frazadazo, entonces, y se activa también esta red de municipios para tratar de evitar el corte de zona fría en los municipios
subsidio
de la provincia de Buenos Aires y otras importante provincias también, ¿no?
Ahí él nombraba a Torkins, no fue casualidad, el gobernador Kicillof, viste que estuvo muy temprano a la mañana y grabó un video
frío
en esa zona con ese frío, como para, bueno, refrendar todo esto, ¿no? Para in situ saber que, bueno, sí, hace mucho frío en distintas regiones, que
1,3 millones,
claro,
de usuarios
que en otros lugares
se verían afectados,
sí,
¿eh? Y pagarían, si pagan hoy entre 50.000 y 80.000 pesos la tarifa de gas, se puede ir a 200.000 o más. Es una diferencia muy importante. Bueno, nos tenemos que ir, Ale.
Ya estamos de salida.
Algunas cositas, son las 9:54.
Contá brevemente.
Sí, no quiero dejar de decirlo
genético,
porque
por favor.
Es importante.
Sí, sí.
Ayer el juez Alejo Ramos Padilla, que había ordenado al jefe de gabinete que se dispongan las medidas necesarias para sostener el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, bueno, a través de un fallo dio por controlada la situación, porque el gobierno cedió y destinó 590 millones de pesos para que funcione como corresponde el Banco Nacional de Datos Genéticos. Así que esto es muy importante. Se había advertido desde el organismo que no podían ni siquiera tomar las muestras de personas que dudaban sobre su identidad y estaban en riesgo el material genético que está ahí resguardado, ¿eh? Así que una noticia importante. No,
importante y buena en este caso.
Sí, ni hablar. Sí, que el gobierno destinó. Había plata al final, ¿eh? Había plata, como tiene que ser,
es que
se destinó al banco.
Claro, los que trabajamos esto hace tiempo sabemos que hay plata,
claro,
efectivamente.
Sí.
Hay que destinarla a las cosas que importan.
Tal cual.
Como es.
Bueno, y antes de despedirnos, un saludito a Clara y a Félix que nos están escuchando, ¿eh? Los
grande
pequeños.
Bueno,
y
para ellos.
Sí, un besito grande para ellos.
Claro que sí.
Nos vamos con una jornada todavía con mucha neblina.
¿Qué temperatura va a haber en la ciudad de La Plata de máxima?
14.
Bueno, perfecto.
14 grados para hoy.
Abríguense.
Abríguense.
Sí.
Tengan un lindo miércoles.
Exactamente.
Sigan en el aire de la UNE.
Bueno, en un mal disco de Queen salió una canción hermosa, que es
la
que nos vamos a ir. Temazo.
Buenísimo.
Under Pressure. Esto es Queen y David Bowie.
Hasta mañana. Chau, chau. Pressure, oh, oh, oh. It's a feeling, daddy. It's a feeling.
Slashed and torn.
Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo, brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad.